Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Señoras y señores, bienvenidos y gracias un día más y como siempre por estar ahí. Abrimos la semana y cerramos octubre con este lunes en el que te vamos a contar todo lo que ha pasado este fin de semana en nuestro deporte. El Guijuelo empató, sumó un punto que sabe a poco en casa ante el Corujo y de milagro. Escucharemos a los protagonistas del choque. Por su lado, Perfumerías Avenida cumplió el expediente y ganó con solvencia en Bisburg a Uniferrol. En Regional de Aficionados hubo mucho derbi, hablaremos de todos ellos, y también de Liga Nacional, de fútbol femenino, de fútbol sala, de balonmano, de la carrera de los mil pasos. Bueno, bonito y barato lo tenemos, oiga. En el 1134 de Onda Media, también en internet, en cope.es y en aplicaciones de Cope y Tiempo de Juego, buscas la pestaña Salamanca y ahí estamos, hasta las 4 contigo, en el control Juan Jesús Lista y en esta mesa redonda de deportes Cope Salamanca, quien te habla, Pablo Acebo. Quédate con nosotros, no te muevas, sube el volumen de esa radio y siente el deporte.
A los más pequeños les va la marcha. Jugar, reír, disfrutar. Por eso tienen el Club en Marcha de Caja Rural. Un club alegre y divertido para que empiecen a ahorrar desde ya. Con infinidad de ventajas y regalos. Acércate a tu Caja Rural más cercana e infórmate. Club en Marcha de Caja Rural. Un club a lo grande pensado para los más pequeños de la casa. Caja Rural. Un proyecto de todos.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Guijuelo 2, Corujo 2, salvados por la campana. El Guijuelo arañó un punto en casa con un gol de Jonathan Martín de penalti inexistente en el último minuto y sabe a poco. Sabe a poco porque el equipo venía de ganar en Somozas y este partido era una gran oportunidad para volver a sumar 3, para volver a mirar para arriba y no para abajo. Sabe a poco porque el equipo no arranca. Recuerda el de Rubén de la Barrera el año pasado en aquella racha horrible de derrotas. Un equipo sin filo, sin profundidad, con escaso punch arriba y preocupantes lagunas defensivas. Casi cada vez que llega un rival es gol, porque además Quique Royo, que salvó muchos puntos la temporada pasada, está lejos de ese nivel, aunque este sábado tenía excusa, entre comillas. Volviendo al partido, hay que decir que el Guijuelo empezó bien, mandando y llegando de cuando en cuando a la portería de Alberto. Eso duró hasta el 20, córner desde la izquierda, la pega Antón Vicente y dentro, gol olímpico. Eso sí, con la inestimable colaboración del portero, de Quique Royo. Le bota la pelota en el área pequeña y se la come, 0-1. Hasta el descanso el Guijuelo tuvo la posesión, pero poco más. Solo una ocasión de Pino, que se fue arriba. Con ventaja mínima para el Corujo, se llegaba a los vestuarios. En el inicio de la primera parte, mismo guión, el Guijuelo tocando y tocando hacia ninguna parte, y el Corujo agazapadito, esperando enganchar alguna contra. Así transcurrió el partido hasta que Mikey, que fue titular, encontró un resquicio en la zaga del Corujo. Dejó sola a Hitor Aspas, que acababa de entrar, y para adentro. 1-1. El empate dio paso a los que fueron sin duda los mejores minutos del Guijuelo. Directo, vertical, muy beneficiado por las entradas de Raúl Ruiz y Hitor Aspas en los laterales. Pero cuando mejor estaban los de Mateo García, otro error del portero, de Quique Royo, a la salida de otro córner, puso el 1-2. Cuando ya todo parecía perdido, apareció el árbitro, el trencilla Pedro Muñoz, para inventarse un penalti que no existió sobre Raúl Ruiz. Con el tiempo ya cumplido, cogió el balón el capi Jonathan, que agradeció el regalo, y puso el 2-2 definitivo. Vamos con la analítica. Lo mejor que fue los cambios de Mateo García. No se entiende cómo Raúl Ruiz y Aitor Aspas no son titulares en este equipo. Entraron casi a la par y el Guijuelo fue mucho más reconocible. Aitor marcó el primero y Raúl Ruiz provocó el penalti, entre comillas, del segundo. Lo peor, las sensaciones del Guijuelo en varios tramos del partido. Lento, tedioso, frágil atrás. Y también el resultado, porque el punto sabe a poco. Cuando ganas fuera, ganas al Somozas, en Galicia, tienes que reforzarlo en casa. Pero un punto y gracias. La figura, ninguno estuvo a un nivel tremendo, pero la mejor noticia fue Mikey. Entró en el 11 titular como interior al lado de Julián Luque y dejó una asistencia de gol y buenos destellos de lo que puede aportar a la medular del Guijuelo. El detalle, pues que terminó el partido en medio de la bronca entre unos y otros, con el árbitro de por medio, hasta que por megafonía alguien dijo: queremos felicitar a nuestro jugador Quique Royo, acaba de ser padre. felicidades. Así que un bonito lazo para un punto agridulce. Enhorabuena, Quique Rey. Vamos a escuchar a protagonistas. Mike, y una de las novedades y a nuestro juicio lo más destacado del partido, tenía la misión de ser pues ese enlace entre el centro del campo, los hombres de arriba, y sin ayuda, Néstor Gordillo fue el hombre con más fútbol del Guijuelo en un partido loco.
Buah, muchas ocasiones, nosotros hemos tenido fallos en córner y al final y al cabo es lo que les hace empatar el partido, porque nosotros con el balón, sin el balón, hemos estado muy bien, hemos generado muchas ocasiones, muchas más que ellos, y al final y al cabo dos errores en saque córner, esquina, y nos vamos con un 2-2, pudiendo haber ganado y llevarse los tres puntos, pero bueno que el equipo nunca se ha rendido hasta el final, y eso es lo que simboliza al final el Guijuelo, que nunca se rinde.
Nunca se rinde, 2-2, pero un 2-2 propiciado por un penalti, que vaya penalti.
Penalti, eso ya es decisión del árbitro, yo ahí no puedo decir nada, él vio penalti y yo ahí...
¿Y tú no?
Yo vi penalti. Porque soy Guijuelo y hemos tenido otras que no nos han pitado, más claras, y esta que a lo mejor no ha sido tan clara la ha pitado. El fútbol la pasa de todo.
Raúl Ruiz fue de los últimos en pasar al vestuario, rodeado de jugadores del Coruso que le pedían constantemente explicaciones por esa última jugada. Pero claro, pocas podía dar él, si acaso el árbitro, ¿no? Antes de que la discusión pasara a mayores, metimos nosotros ahí el micro de COPE y le preguntamos, ¿fue penalti, Raúl?
Bueno, algunas veces nos quitan, otras veces nos dan. El segundo gol de ellos en córner, no es córner, es fuera de puerta y lo dan córner. Y el penalti, pues si ha pitado penalti, será penalti.
Sorprende que con el rendimiento que está dando sea suplente Raúl Ruiz. Así lo ve él.
Bueno, yo quiero jugar todos los partidos de titular, pero si el míster decide que tengo que salir desde el banquillo, pues tengo que salir con la misma actitud que si salgo de titular, no hay más.
¿Lo veis por bueno el punto, Raúl?
No, en nuestra casa no, pero bueno, después de cómo se ha dado el partido, pues... un punto no viene mal, pero tenemos que ganar en casa ya.
En rueda de prensa comparecía el técnico Mateo García, decía que habían merecido más.
Bueno, contento con la entrega del equipo, con el partido en general. Creo que ha sido un buen partido en la primera parte, muy superiores al rival. Y en la segunda parte, un poquito más igualado, con pocas llegadas de ellos, con dos regalos que les hemos hecho de los goles. Y bueno, pues fastidiado por el resultado, porque creo que es injusto por los méritos de uno y de otro, ¿no? No hay más que ver el partido, no hay más que ver los goles que hemos hecho, los que hemos fallado nosotros, las ocasiones que han tenido ellos, los goles de ellos como vienen. Pero vamos, me quedo con la manera de remontar, ha habido que dar la vuelta al resultado dos veces, con el trabajo, con el esfuerzo y con el juego en la primera parte y en muchos ratos del partido.
Esto decía de Quique Royo, el portero, que no tuvo su mejor día, ni mucho menos contra el Coruso.
Se imagino que Quique tiene la cabeza como la tiene, como nos hemos enterado todos al final, que no es excusa, que yo soy muy de Quique Royo, no soy miembro de la peña Quique Royo, pero estoy a punto. Pero bueno, Quique Royo nos ha salvado en muchos partidos y hoy hace un paradón en una falta. Y los goles son complicados porque Antón y Vicente golpea muy bien a balón parado, van muy cerrados.
No evitó la polémica sobre el penalti que les dio el empate.
Pues siendo realista, dudoso. No sé si eso da para pitar penalti. Pero también creo que el córner que da origen al gol de ellos, creo que también es dudoso, como me lo reconoce de los chicos, que lo reconocen todo, que al final ellos... Yo les pregunto por el penalti porque a mí me pilla de espaldas, me da la sensación de que se cruza, no sé si como para libre indirecto o qué, pero me parece dudoso, pero es complicado arbitrar y bueno, pues es verdad que al final ha generado mucha polémica esa jugada porque ellos se han ido enfadados, pero bueno, que hay que decidir en poco tiempo.
En la clasificación el Guijuelo sube un puesto, 14º, el equipo chacinero con 12 puntos, 3 por encima de la promoción del descenso y el descenso directo, que están con 9 puntos todos. La promoción la tiene el Racing de Ferrol, que volvió a perder, y en descenso directo, con los mismos puntos Arandina y Somozas, por debajo el Palencia y colista el Burgos. En el partido de la jornada de este grupo 1, ese Racing de Santander Cultural empataron a unos, así que líder la Cultu con 27 puntos, con 26 el Racing, que es segundo, tercero viene el Celta B con 24, y con 20 cierra los puestos de playoff de ascenso el Pontevedra. La próxima jornada se disputa mañana, el día de Todos los Santos, con el Guijuelo viajando a Galicia para enfrentarse al Boiro, que tiene los mismos puntos que los chacineros y que viene de 3 partidos consecutivos sin perder. Viajan todos, menos Ayub, Granelli, Néstor Gordillo, que ya sabéis que están lesionados, y además Jonathan Martín, que cumple ciclo, vio la quinta amarilla contra el Coruso. El resto están todos disponibles. Vamos al básquet.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Quince horas 40 minutos, suena ya la sintonía de Perfumerías Avenida en Deportes Cope Salamanca, una avenida que ganó 87-63 a Uniferrol. Cumplió el trámite Perfumerías Avenida ante la visita de los gallegos. Como decíamos el viernes, en la previa, Ortega aprovechó el partido para rotar a las jugadoras más castigadas entre semana. Ni Silvia, ni Milovanovic, ni Elonu, ni Givens, protagonistas de la victoria ante Ekaterinburgo, llegaron a los 15 minutos de juego. El partido lo sacaron adelante, pues esas de la segunda línea. Wheeler con 16 puntos, Marginian con 14, buenos minutos también de Ángela Salvadores con 9 puntos y 12 de valoración, y de Tijana Kribasevic, que nos alegra decir por fin esto. Doble doble de Tijana Kribasevic con 12 puntos y 10 rebotes. En Uniferrol se salvó Ana Suárez, la única, con 16 puntos. Entrenador de Perfumerías Avenida, Miguel Ángel Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes.
Partido cómodo.
Bueno, lo hicimos cómodo porque el grupo es consciente de que hay que estar muy atentos, de que estar muy concentrados, porque cada semana tenemos partido entre semana, lo que supone un desgaste, y bueno, yo creo que fuimos muy conscientes de, sobre todo, de respetar mucho a Ferrol.
¿Qué gustazo para ti, entrenador, decir, oye, mira, Silvia, Milovanovic, Elonu, que hoy vais a jugar poquito, voy a sacar al resto, y el resto te cumple y te saca adelante el partido?
Bueno, el grupo, a ver, si el miércoles hacemos un esfuerzo como el que hacemos o como el que hicimos, es de sentido común, o sea, no hay otra, porque bueno, a lo mejor el partido de liga podíamos hacer otro esfuerzo, o a lo mejor el miércoles otra vez otro esfuerzo, pero luego ya se acabaría todo, ¿no? Tenemos una plantilla para sacar esas competiciones entre todos.
El otro día, Miguel Ángel, no veíamos ni a Salvadores ni a Quevedo salir ante Ekaterinburgo. ¿Por qué? ¿No se están adaptando bien o todavía no dan el nivel para esos partidos gordos de Europa?
Bueno, porque a ver, es un invite muy importante el otro día de Ekaterinburgo. Son palabras muy grandes, ¿no? Pero lo diga en términos físicos de tamaño y necesita un proceso, ¿no? Pasa que, bueno, claro, los jugadores, si hacen como el otro día, están tan brillantes, pues bueno, pues de alguna manera nos animan a todos más, ¿no? Nos generan más confianza.
¿Ahora mismo está el equipo en el punto en el que desearía Miguel Ángel Ortega en este inicio de temporada?
Sí, la verdad que estamos en ese punto, sobre todo de que a veces cuando estás en septiembre es difícil en pretemporada saber si este grupo de jugadores van a llegar a coger este nivel de intensidad, de actividad, defensivo, de correr, de entrega, ¿no? No sabe cuánto tiempo nos va a llegar, nos va a tardar en gestionarlo, en crear esto, ¿no? Y la verdad es que estoy satisfecho porque creo que estamos a un buen nivel ahí.
Miguel, ¿qué pasa con Girona, que no falla?
Pues es un buen equipo también, La verdad que también hay buenos jugadores ahí y va a ser una situación de máxima dificultad.
Oye, no os acomodéis mucho porque ayer, bueno, el sábado, ganabais a Uniferrol, pero ya, Miguel Ángel, prácticamente sin tener tiempo para degustarlo, vuelve a la Euroliga otra vez.
Pues sí, el miércoles tenemos ahí a Tai y bueno, va a ser un partido de máxima dificultad, ¿no?
¿Y cómo son estas de Hatay? Porque son un poco las desconocidas del grupo, no se les conoce mucho por la Euroliga, pero dicen que son buen equipo, no sé cómo las ves tú, supongo que ya las tendrás estudiadas.
Estamos viendo ya al equipo ya, la temporada pasada la verdad es que hicieron una gran temporada, ¿no? Sobre todo con mucha presencia interior, un equipo, ¿no? Que bueno, ya no solo por, sobre todo por París, ¿no? Que Curry, la que jugó en Rivas hace unos años, que les da una consistencia interior muy grande, ¿no?
Yeah.
No jugar a, bueno, voy a contar, jugar a NBA. Y yo creo que es un poco el equipo, gira en torno un poco ahí, ¿no? Es un equipo grande, un equipo físico. Pero bueno, yo creo que es un equipo que necesita jugar de campo a campo. O sea, es un equipo que bueno, yo creo que la intensidad nuestra pues no le va a venir muy bien.
Pues vosotros en el puesto de 5, en el interior, no andáis muy sobraos, ¿eh?
Hombre, tenemos que estar contentos, ¿no? Porque ahora, sobre todo si después del partido otro día de Cano, pues yo creo que digamos, esa asignatura pues la aprobamos con sobresaliente, ¿no? Laura como Tiana, esa situación la resolvieron pues de verdad muy bien, y yo espero que contra Tai pues suceda lo mismo.
¿Cuándo te van a traer el regalito del 5? ¿Te lo han dicho ya los Reyes cuando vienen?
La verdad es que no estoy preocupado. Si tú que me conoces, la verdad es que digo que no tengo esa preocupación, ni estoy pidiendo nada. Yo tengo muy claro que el equipo que tengo, y lo que estoy intentando es sacar el máximo al grupo que tengo.
Miguel Ángel, un placer hablar contigo. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Un placer es mío. Un abrazo.
15 horas 45 minutos. Vamos a repasar lo que dio de sí todo el fin de semana.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En La Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
En tercera, sabes que no hubo jornada por la selección de Castilla y León, que ganó, por cierto, su segundo partido. Lleva 2-2, hoy cierra el grupo ante San Marino. Sí la hubo en regional de aficionados, hablando de fútbol, y hubo jornada de derbis. Por arriba, el Santa Marta se llevó el partido de la jornada ante el líder, ante el Salmantino, con un gol de Cascón, nada, a los 3 minutos de partido. Fue un buen partido, la verdad. A raíz del gol del Santa Marta, pues ellos se encerraron atrás, como es lógico, y el Salmantino no supo resolver la ecuación. En la primera parte apenas llegaron los de María, jugando muy lento, jugando muy previsible. En la segunda sí, mejoraron los del Helmántico, pero no vieron portería. Hubo hasta 3 penaltis que no pitó el árbitro, Lorenzo Torres. Uno a Javi Borrego, del Santa Marta, y 2 a favor del Salmantino. Uno sobre Marcial, que no lo pita, porque no había pitado el anterior a Javi Borrego y sabía que había sido penalti. Y el final, el del último minuto sobre Dela. Al final, 1-1, y el Santa Marta que ya le echa el aliento en el cogote al Salmantino. El mejor del partido fue Javi Borrego, el 10 del Santa Marta, que hizo un gran partido. El viernes hablábamos con él en la previa y le dimos suerte, así somos los de COPE.
Sí, la verdad que me ha dado suerte, como tú dices. Hemos tenido ahí, al principio hemos metido el gol, hemos aguantado como hemos podido, y al final, bueno, los 3 puntos, que aunque llegamos segundos, es muy importante sumar.
¿Y del árbitro qué? ¿Algo que decir?
No me gusta opinar de los árbitros, yo protesto mucho, pero intento no meterme mucho con los árbitros y que piten lo que vean y ya está, nada más.
Oye, da gusto ver el San Castro así, ¿eh? Bueno, esa era otra, pero no, vamos a hablar ahora con Adrián Martínez. Dejamos a Javi Borrego, y Adrián estaba pues contento, claro.
Sí, sí, hemos salido con las ideas muy claras y la verdad que muy bien, hemos jugado muy bien, todo el equipo ha estado muy bien, muy bonito, y al final se ha dado por nuestro lado, el gol nos ha hecho coger ventaja desde el primer momento y bien.
Era una gran oportunidad para el Salmantino. Para el otro bando, pues de haber ganado hubieran dado un golpe encima de la mesa y se hubiera pues distanciado más del liderato, se hubiera puesto a 7 puntos del Santa Marta. No fue así. Este Sergio Ramos.
Sí, la verdad que sí, vamos, nosotros hemos hecho todo por ganar, por sacar los 10 puntos aquí. Sabíamos que era un partido difícil, pero bueno, que esto es muy largo, queda mucho y ya se verá.
Desde el Salmantino, Sergio Ramos también habló de la actuación del árbitro.
Hombre, yo durante el juego no lo veo muy claramente, pero el último yo creo que sí que es penalti, desde mi punto de vista. Luego los demás, pues bueno, pueden ser dudosos, pueden estar demás, pero no se casa.
Y Miguel Ángel, que fue de lo mejor del Salmantino, creía que habían merecido al menos sacar algo más.
Hemos jugado bien, creo, y ellos han defendido bien, han hecho su juego y al final pues se han llevado los 3 puntos por una jugada de suerte para mí. Nosotros no hemos metido las que hemos tenido, hoy no tantas como otros días, pero se podía haber ganado el partido perfectamente.
Otro derbi, Navega Peñaranda, se lo llevó el Navega con un gol de Rubi al inicio de la segunda parte. Los de Javi Terleira suman su segunda victoria seguida, parece que van espabilando. El autor del gol, Rubi, se quitaba méritos a pesar de haberle dado los 3 puntos a su equipo.
Bueno, al final es el trabajo de todos, así que nos costó mucho, pero lo conseguimos al final.
De no ganar un solo partido a llevar 2 seguidos, parece que el equipo Rubi va arrancando.
pasó ya el año pasado, nos hacían gol muy fácilmente, nos costaba marcar goles, no sé, yo creo que era a partir de la primera victoria, pues coges confianza y parece que no, pero sí que se nota.
Y otro derbi más, Béjar 2, Carvajosa 1. Se adelantó el Carvajosa con un gol de Carlos en el 17 de partido, pero en la segunda mitad remontaron los textiles con goles de Rubén y Edu Martín. Llegaba en una racha mala el Béjar y esta victoria ante el Carvajosa hará que haya pues mejores caras en el vestuario. Gato es el portero de los textiles.
La verdad es que era importante ganar porque nos habíamos metido en dos partidos de perder y el otro día en Navega no nos dejó buen sabor de boca. Y era importante este fin de semana ganar y ganar bien. Nos costó, pero bueno, yo creo que se sacó el partido bien.
Y os ponéis sextos, Gato. ¿Es la posición que le corresponde al Béjar por calidad o todavía podéis dar más?
Yo creo que donde estamos y un poquito más arriba tampoco estaría mal. La verdad es que tenemos equipo para estar en esa zona alta perfectamente. Pero todo esto es con trabajo, si no se trabaja en esa categoría te vas para abajo pero rápido, aquí no te puedes despistar, o sea que yo creo que sí, cuarto, quinto podemos andar perfectamente. Unionistas o San Martino que entrenan 5 días a la semana, nosotros somos un equipo de gente humilde que entrena 3 días y suficiente y mucho hacemos para estar donde estamos, la verdad es que es importante lo que hacemos y el puesto que estamos y la verdad es que mucha gente no lo valora, pero bueno, es lo que hay.
Mandaba un recadito al Gato, porque hay parte de la afición del Béjar que bueno, que no acaba de valorar el esfuerzo que hacen los chavales, así que el que lo coja pues sabrá por qué. Nuestro otro representante, el Ciudad Rodrigo, cayó goleado en León a costa del filial de la Cultural, 5-1. En la clasificación, el Salmantino sigue líder con 22 puntos, uno por encima del Santa Marta, que es segundo, sexto es el Béjar con 18, décimo el Peñaranda con 12 y décimo primero el Carvajosa con 10. Por abajo, penúltimo Ciudad Rodrigo con 5 y antepenúltimo Navega con 7. Vamos a Liga Nacional sin victorias que llevarnos a la boca. El Santa Marta perdió el liderato tras no pasar del empate en casa ante el Sur. Son cuartos con 14 puntos a 2 del líder. La Segoviana, el Pizarrales nada, no encuentra la manera. 5-1 perdió en casa con el Burgos. Sigue sin sumar un solo punto. Es colista. ¿A qué le da vueltas Bellido, entrenador del Pizarrales, cuando piensa en esta racha horrible que lleva su equipo?
Hombre, nosotros partimos de la base de que nuestro comienzo ha sido, ya no a nivel de competición, sino a nivel de pretemporada, ha sido bastante atípico, ¿no? Porque nos ha costado mucho cerrar la plantilla y, bueno, pues la verdad que con la plantilla, con las 21 fichas, llevamos entrando prácticamente lo que va del mes de octubre, ¿no? Creo que los errores los tenemos localizados. Y bueno, creo que el trabajo es lo que nos va a sacar de aquí. Y
en el club, los que mandan, ¿qué dicen?
A mí nunca me han hecho llegar que estén nerviosos, sino que al contrario, me han transmitido ánimos, tranquilidad, que sigamos trabajando. Ya te digo, ellos son los primeros conscientes de que nos ha costado mucho empezar a rodar, de que hemos tenido muchos problemas para confeccionar la plantilla. La verdad que ya digo, desde el club lo único que he sentido ha sido apoyo.
No llegan tampoco buenas noticias en Primera Regional de Fútbol Femenino. El Salamanca Fútbol Femenino perdió en casa con el Ponferrada 0-1. Se quedan quintas las de Sergio Mata con 7 puntos a 6 del primero, que es el Santa Ana. Nos metemos en la cancha del fútbol sala en el 5-5, segunda B, mala jornada para los nuestros. En el segunda B de fútbol sala, el San José sigue sin ganar en casa, perdió 3-6 contra un equipo a priori de su liga, el Cuellar. No le fue mejor al Albense, que cayó a domicilio en Galicia ante el Xove Futsal por 3-2. De todas formas, no ha empezado nada mal, tampoco la temporada al Albense, mejor que el San José. En tercera tampoco hubo victoria, sí 2 empates, el del Alhambra Guijuelo a domicilio en cancha de Cistierna y el del Tres Columnas también fuera con la Medinense. El Confitería Gil perdió en casa ante el Sani 2000, el Alhambra es séptimo con 7 puntos, 4 tienen Confitería Gil y Tres Columnas, un Tres Columnas que, por cierto, mañana juega su partido aplazado con el Tierno Galván. Y en balonmano, pues se le resiste al balonmano Ciudad de Salamanca lo de ganar fuera, lo de ganar a domicilio. Esta vez perdió con el balonmano Arroyo por 30-22. Y Andrés es uno de los jugadores de ese balonmano Ciudad de Salamanca. Ya nos escucha, Andrés, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que nada, que no hay manera, que lo de casa sí, lo de fuera no.
Es que en esta categoría es muy difícil ganar fuera de casa y nos va a costar mucho. Lo hemos rozado ya en San Sebastián de los Reyes, estuvimos ahí a puntito de puntuar, pero bueno, es muy complicado, como te digo, puntuar fuera.
Pero sorprende mucho, Andrés, el contraste que hay, porque es normal, siempre es más complicado puntuar fuera que en casa, pero en esta categoría es como muy extremo, ¿no?
Sí, no sé muy bien por qué, pero yo creo que al final todos los equipos tienen el mismo planteamiento de hacerse muy fuertes en casa, entre eso, pues que tú tienes que viajar y que normalmente cuando sales a jugar fuera los arbitrajes, digamos que no son del todo a tu favor, pues se junta todo y es complicado.
¿Os perjudicó el árbitro en este partido o no?
No, yo creo que no influyó en el resultado. Perdimos, merecimos perder porque fuimos peores que Arroyo y no creo que influyeran demasiado.
Me ha dicho un tío que sabe mucho de balonmano y que os sigue, que eres el líder de este equipo, que andas bien.
Bueno, no lo sé. Quizá me tocaba un poco ser por mi posición, por ser central y por tener que organizar un poco al equipo en ataque, pero bueno, yo creo que de ahí a líder hay un paso muy grande, yo acabo de llegar y son palabras mayores eso.
Tú has debutado en la Sobal y en la B, ¿no?
Sí, 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 jugué un que otro partido, sí.
¿Y eso qué, Andrés? ¿Cómo se siente uno al debutar en la Sobal?
Hombre, pues muy bien, a mí me pilló muy joven y quizá no lo valoras con todo lo que se merece, pero bueno, pues muy bien, muy contento de haberlo conseguido en algún momento.
¿Y por qué este bajón ahora a esta categoría?
Bueno, la verdad que yo cuando jugué en Asobal o en Plata, pues era un poco testimonial, ¿no? Eran minutos de descanso o momentos, bueno, pues que no eran de competición real, entonces sí que me apetecía, cuando me llamó Alberto, venir aquí, jugar en una categoría como primera, que es muy bonita, y poder ayudar a Salamanca.
Tú estuviste en Zamora, que es un sitio donde se vive mucho el balonmano, hay mucha tradición gracias a ese equipo que está tirando cada día más en Zamora, pero aquí en Salamanca seguro que te has encontrado, Andrés, después del año pasado, te has encontrado mucha afición aquí en Salamanca por el balonmano Ciudad de Salamanca, ¿eh?
Sí, está subiendo mucho la gente. Yo el primer partido me sorprendió mucho porque se llenó el pabellón, estaba hasta arriba y bueno, creo que sí que están respondiendo muy bien la afición. Esperemos que siga para arriba y que cada vez venga a vernos más gente.
¿Has caído bien en el equipo, los compañeros y todo eso, bien?
Sí, muy bien, vamos, yo creo que bien, que he caído bien. Eso bueno, te lo tienen que decir ellos, pero bueno, yo estoy muy a gusto, hay un ambiente muy muy bueno y estoy muy contento, la verdad.
Eso es bueno, caer de pie. Andrés, suerte, un abrazo.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
En rugby, cara y cruz, pero al revés de lo que nos tienen acostumbrados, ganó el Salamanca Rugby Club en la Aldehuela al Zamora y perdió por primera vez en la temporada el Adus. Lo hizo ante el Quesos Entre Pinares por 25-3. Basta que le hayamos dicho el otro día a su entrenador, Ángel Martín, que la liga era floja, pues toma. Este próximo fin de semana, por cierto, hay derbi, ¿eh? Salamanca Rugby Club Adus. Y hablamos de la carrera de los 1000 pasos que llenó las calles de Salamanca por una buena causa. Fue ayer con más de 1000 personas corriendo por la integración de las personas con discapacidad. En la categoría competitiva, Álvaro Pasán en chicos y Gema Martín en chicas se llevaron los triunfos. ¿Cuál es el balance que hacen desde Aviva? Pues nos los cuenta Eugenio Sánchez Redondo.
Pues mira, el balance de la carrera de ayer es que ya estamos pensando en la próxima, porque estamos muy satisfechos, ¿no?, de la respuesta de Salamanca en una fecha que no era demasiado propicia por este medio puente, ¿no?, estas charradas que vivimos, pero yo creo que la marea solidaria de Salamanca se volcó con el mundo de las personas con diferentes capacidades.
Y esas personas por las que se trabaja en Aviva, de las que hablas, Eugenio, ¿cómo lo viven ellos un día así?
También con mucha ilusión. Ayer tuvieron un protagonismo especial, ¿no?, además que está ganado por méritos propios. Ayer, desde los propios participantes, tanto en la carrera competitiva como la participativa, a tener responsabilidades también en el tema del voluntariado, en los cortes de las calles, en el reparto del agua, en las actividades propuestas de deporte adaptado, el ser protagonista de tu propia vida es uno de los motivos principales que tenemos dentro de la fundación, ¿no?
Por cierto, que hoy acaba esa encuesta del diario Marca, que elige el mejor proyecto del deporte adaptado 2016. Van terceros los de Aviva. Unas votaciones que son importantes, pero no decisivas, porque la última palabra la tiene el jurado. And we're down, we go, go, go. Ponemos el punto y seguido. Mañana no estamos porque es fiesta, así que volvemos el miércoles a las 3:30 en este 1134 de Onda Media. Te dejo con Expósito. Adiós.